calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
¿Cómo están, queridos auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile? Aquí comenzamos un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que pone a disposición de todos ustedes el Senado Universitario de nuestra Casa de Estudios, este espacio que reúne a su comunidad en torno al gobierno universitario. Es el órgano normativo, estratégico, representativo de la comunidad que integra la Universidad de Chile. Y así abrimos este espacio para que conversemos sobre educación. Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, pues tenemos Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Este año se les acabaron. Bueno, amigos y amigas, ustedes están enterados ya que se está desarrollando en Santiago de Chile hasta el 11 de noviembre la versión número 38 de la Feria Internacional del Libro, que este año tiene como país invitado de honor a Perú. En el marco de esta verdadera fiesta de las letras que se está desarrollando en el Centro Cultural Estación Mapocho, hoy tenemos el honor de recibir en nuestro estudio al escritor peruano de ascendencia japonesa, el señor Augusto Higashiro, para conversar sobre su vida, su obra y también conocerlo un poco más, cuál ha sido su trayectoria y también su vinculación académica. Bienvenido, Augusto. Estamos muy agradados de poder conversar hoy con usted.
Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, nosotros queremos poner en contexto un poco a nuestros auditores, contarles que usted nació en Lima el año 1946. Es graduado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional de San Marcos. Ha sido editor del Ministerio de Educación del Perú y también ha trabajado como docente en diversas universidades del país. Ha publicado los libros de cuentos Que te coma el tigre, del 77, La casa de Alba Celeste, del 87, Okinawa existe, 2003, y las novelas Final del porvenir, del 92, Japón no da dos oportunidades, de 1994, La iluminación, de Katsuo Nakamatsu, del 2008, y Yaijin, 2014, Saber matar, saber morir, de 2014 también. Y bueno, en 2014 recibió el sexto premio de la novela breve de la Cámara Peruana del Libro. Estos son algunos datos de su vasta carrera, pero quisiéramos que nos cuente un poco sobre lo que fue su rol como editor del Ministerio de Educación del Perú. ¿Qué significa o en qué consiste este cargo en particular?
Ya, es un cargo, digamos, el Ministerio de Educación del Perú tenía una dirección que se encargaba de las publicaciones. Y en estas publicaciones difundíamos las investigaciones educativas que se hacían en el Ministerio de Educación. Publicábamos libros, publicábamos revistas y corregíamos, digamos, los textos de investigación educativa, ¿no? Uh-huh. Esto es, digamos, la dirección de publicaciones era un órgano descentralizado del Ministerio de Educación, ¿no? Y con esta dirección se expandía todo el Perú la difusión de libros, revistas. O sea, mi labor es básicamente de periodistas, editar artículos, editar libros, conseguir caratulistas, diseñadores gráficos, diseñadores para niños, etcétera, etcétera. Eso ha sido mi carrera como editor en el Ministerio de Educación del Perú.
Es decir, generando desde la materialidad, inclusive también libros.
Claro, uh-huh. Sobre todo materiales educativos para los niños del Perú, de los colegios del Perú.
Material escolar, claro. Y usted también ha trabajado como docente en universidades de Perú. Y además también entendemos que eso está retratado de alguna forma en sus obras literarias.
Sí.
Cuéntenos un poquito cómo ha sido su experiencia en la academia. ¿Qué nos puede contar de lo que significa ser un profesor universitario en nuestro país vecino?
Bueno, significa en realidad una serie de grandes sacrificios, ¿no? Sobre todo porque la carrera universitaria, la docencia universitaria a nivel estatal tiene muy bajo sueldo. Entonces, generalmente un profesor universitario de una universidad nacional tiene que compartir, digamos, su trabajo con otros trabajos, ¿no? Digamos, porque los sueldos son muy bajos. Sin embargo, trabajar, digamos, y en particular para la Universidad de San Marcos, a mí me dio grandes satisfacciones, ¿no? Porque allí, digamos, hacía labores de literatura, ¿no?
Claro.
Tenía un taller literario de narrativa, dicté cursos sobre lengua española, dicté cursos sobre literatura española, siglo de oro y edad media, dicté cursos sobre literatura hispanoamericana contemporánea y así sucesivamente. Y digamos, para alguien que ha salido de la academia, ¿no?, dictar cursos académicos, digamos, es una satisfacción y sobre todo que significa continuar con su carrera y dar frutos y satisfacciones, nuevas expectativas, ¿no? Uh-huh.
Conectarse además con nuevas generaciones
con nuevas
de escritores,
generaciones,
¿no?
Nuevas generaciones de estudiantes y chicos que van a seguir la carrera de literatura, ¿no?
Y ahí en ese mundo donde los estudiantes de literatura, bueno, acá en Chile pasa mucho que en gran cantidad ellos quieren dedicarse a las letras y ser creadores literarios, ser escritores. En el caso de su experiencia, ¿usted pudo tener esa vinculación con estos nuevos estudiantes que quizás lo veían a usted como un referente, un maestro y ellos unos discípulos, quizás aprendiendo un poco el camino de lo que significa ser escritor?
Sí, efectivamente, o sea, en todas estas... Allá se llama programa de literatura, ¿no?
Uh-huh, claro.
Programa académico de literatura, y generalmente son programas muy pequeños, ¿no? Apenas si tendrán pues 70 u 80 alumnos, ¿no?
Uh-huh.
Digamos que la mayoría de ellos escriben, ¿no? O hacen poesía, o hacen narrativa, o finalmente se dedica a la enseñanza superior de la literatura, ¿no? Bueno, y efectivamente, como dice usted, yo tuve la satisfacción de ver jóvenes ya ahora consagrados escritores, ¿no? Los tenía a mi cargo, a veces les enseñaba cursos de lecturas literarias. Recuerdo que a veces hacíamos cursos de recursos literarios, o sea, narrativa, recursos narrativos literarios, y así sucesivamente, ¿no? Y tuve la satisfacción de enseñar, digamos, a muchachos que luego publicaron y ahora son destacados cuentistas o novelistas, ¿no? Bueno, como dice usted, ¿no? O sea, para mí ellos eran un referente, pero yo también a su vez era referente para ellos. Y así que sincronizábamos de esa manera, ¿no?
Claro.
Y hacíamos, digamos, dentro de las precarias condiciones del programa académico de literatura, digamos, todo lo que sea a nuestro alcance para mayor bondad de la creación literaria en el Perú, ¿no?
Claro que sí. Augusto, usted viene a Chile a presentar su último libro. Y se ha dicho, se ha referido a usted en la prensa o en las presentaciones que se han hecho sobre su experiencia particular de vida como migrante, que está plasmada en su obra. Usted tiene ascendencia japonesa, viajó a Japón, tuvo ahí una experiencia, al parecer, no muy grata por lo que relata. Y también en Perú usted también tenía esta otra condición de ser peruano-japonés. Entonces, hoy en día, cuando el tema de la migración está tan en boga, tan atingente a la realidad contemporánea que vivimos, y que está reflejada en conflictos tan dramáticos como lo que está pasando con la migración hondureña, caminando la marcha hacia Estados Unidos, o sin ir más lejos también en nuestro país, nosotros estamos recibiendo muchos migrantes y hay toda un debate social respecto a estos cambios que estamos atravesando como sociedad. Usted, en su caso personal, ¿cómo vivió ese proceso y de qué forma lo plasmó en su obra?
De una manera bastante compleja, porque mis padres son japoneses de la isla de Okinawa, o sea, la isla más sureña del Japón, ¿no? Una prefectura muy pobre y que por razones económicas, digamos, se vinieron al Perú alrededor de la década del 20, 1920, ¿no? Entre 1899, que se abren las puertas del Perú para la migración japonesa, y 1938 y 40, en que se da la guerra, la Segunda Guerra Mundial, más o menos ingresan unos 25.000 o 30.000 japoneses, ¿no? Tanto por la vía de contrato como por la vía libre. Vía de contrato, digamos, contrato para trabajar como brazo de obra en una hacienda, ¿no? Y a veces venían libremente, digamos, llamados por los familiares para realizar distintas labores, ¿no? Entonces, en estos momentos, ¿no? O sea, la migración japonesa al Perú fue amplia, compleja, difícil, y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces los migrantes japoneses recibieron mucha discriminación social, ¿no? No fueron aceptados desde el primer momento, ¿no? Y digamos, eso me afectó profundamente, sobre todo en mi identidad social, ¿no? Yo, por ejemplo, sabía un poco de japonés, pero mi educación principal había sido en lengua castellana, ¿no? Pero por otro lado tenía rasgos típicos japoneses. Entonces la problemática fundamental para mí era, ¿qué cosa soy yo? ¿Soy peruano? ¿Soy japonés? Y nunca pude definir esta situación, ¿no? Y entonces realicé una serie de abordajes. Yo sabía desde los 20 años que debía escribir alguna novela, algún cuento relacionado con los descendientes de japoneses en el Perú, pero nunca sabía cómo hacerlo. Entonces, la primera producción, mis primeros libros, Que te come el tigre, La casa de Alba Celeste, la novela Final del porvenir, trato de los barrios marginales, de los barrios pobres, de las zonas periféricas de la capital de Lima, y con una cultura criolla o con una cultura andina. Sí. Pero en realidad ahí nunca toco el problema de los japoneses. Solamente una situación tardía, digamos, pasado los 50 años, empiezo a tocar el tema de los migrantes japoneses, primero con mi novela La iluminación de Kazuo Nagamatsu, luego con Gaijin, luego con los cuentos de Okinawa, existe. Pero mi primera producción es, digamos, netamente criolla, netamente costeña, netamente peruana, ¿no?
Claro.
Una parte de la, del aprendizaje, digamos, de la vivencia japonesa fue, digamos, la circunstancia de que entre el 90 y el 92 yo me fui a trabajar al Japón como brasero y mano de obra en cuatro fábricas japonesas de la prefectura de Gunma-ken, ¿no?
Es decir, conocí el trabajo de un obrero en Japón.
Conocí un trabajo, siendo yo un académico, siendo un licenciado en literatura y habiendo sido profesor o editor del Ministerio de Educación, ¿no? Me fui a trabajar, digamos, de obrero en las fábricas, ¿no? Y fue una experiencia tremenda, ¿no?
¿Cómo la recuerda? ¿Qué sucedía ahí?
Ah, pues, con mucha satisfacción, pero con mucha amargura también, en la medida en que, como en todas las sociedades, en la sociedad japonesa existe discriminación. Y más aún si uno no habla el idioma, si no tiene el comportamiento, ¿no? Y allí en el Japón descubrí una cosa baladí, completamente inútil, ¿no? Que yo tenía muy poco de japonés y más bien tenía más de peruano y de latinoamericano, ¿no? Y armando un paréntesis, yo te puedo decir, ¿no?, que desde la primera obra a la última obra que yo he escrito con personajes criollos o con personajes japoneses, lo que yo estoy haciendo y hago es literatura peruana y literatura latinoamericana. No, yo no hago literatura japonesa, no.
Claro.
Es literatura peruana porque mis modelos, digamos, son escritores latinoamericanos como Ribeiro, como Vargas Llosa, como Donoso, como Faulkner, ¿no?, como Hemingway. No, esos son mis referentes, mis modelos, ¿no? Y eso lo he adaptado a la sociedad peruana, ¿no?
Y usted en su obra sí trata y atraviesa, sobre todo en la segunda parte de esa obra que usted describe, este hecho de ser descendiente de migrante, tratando temas de desarraigo, de identidad, de soledad. Y son, como yo le decía, temas que hoy en día hacen mucho eco en las generaciones del presente, que también están en continuo movimiento y que se enfrentan también a estas circunstancias que los hacen cuestionar su propia identidad.
Claro.
¿Cómo observa usted este mundo contemporáneo donde las oleadas de migración son tan frecuentes y también vertiginosas, ¿no? Cambia todo el rato el panorama político mundial y quizás qué nos depara el destino en el próximo año con respecto al mismo tema.
Sí, pues la posmodernidad en realidad es una era de migración. O sea, se va pasando de ciudad en ciudad, de país en país, y digamos, se hace un aprendizaje muy amplio, muy complejo de la vida humana, ¿no? Y dentro de esa complejidad, digamos, uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué cosa soy? ¿Qué es lo que quiero hacer?, ¿no? Y esa es la gran pregunta, digamos, de las grandes corrientes migratorias, ¿no? ¿Hacia dónde pertenecemos? ¿Cuáles son mis orígenes, ¿no? Y ponemos sobre el tapete en la modernidad, digamos, un tema tan antiguo como son los migrantes, ¿no? Que ya son mencionados, incluso hasta en la Biblia aparecen, ¿no?
Claro.
Trata bien al viajero, ¿no? Sin embargo, digamos, en mi caso, yo le he dado el matiz necesario, digamos, un poco autobiográfico, o sea,
claro,
en relación, digamos, con la colonia japonesa en el Perú y en relación con los descendientes peruanos, descendientes japoneses en el Perú. Entonces, yo le doy ese matiz, ese ángulo, y a partir de ahí empiezo a cimentar una novela. Por ejemplo, la novela La iluminación de Kazuo Nakamatsu está referida básicamente a un personaje, Kazuo Nakamatsu, que es hijo de japoneses, ¿no? Y que nace en Lima, ¿no? Este señor está mirando unos sakuras en el parque de la exposición de Lima y de pronto siente una pulsión de muerte. Aparece la tragedia, ¿no? Luego, por esos avatares de la vida, digamos, sale de la universidad como cesante. Por esos avatares de la vida empieza a tener delirios mentales, como por ejemplo escucha voces, esquizofrenia, se siente perseguido, ¿no? E incluso la crisis llega a una mayor profundidad en la medida de que tiene trastocamientos sexuales, o sea, se siente atraído por adolescentes. O sea, la crisis de Kazuo Nakamatsu es profunda, es total, ¿no? Y finalmente él está vagando en un mercado de El Agustino, una zona periférica de la ciudad de Lima, ¿no? Y ve un muchacho hermoso, ¿no? Se saca la ropa, se desnuda, grita, la belleza existe, la belleza existe, ¿no? Y es, digamos, el problema para mí, ¿no? Consiste en interpretar qué es lo que significa la belleza existe. La belleza existe, ¿no? Con ello, digamos, ¿no? Kazuo Nakamatsu tiene su iluminación, ¿no? Se desnuda, grita y simplemente se queda ahí. Un tiempo después, meses después, muere, pero muere por un aneurisma cerebral, pero ya recuperado, ya normal, en un instituto psiquiátrico, ¿no? O sea, la iluminación de Kazuo Nakamatsu es eso, ¿no? Y yo creo que
iluminación en un acto además de locura, ¿no?
De locura, de muerte, de destrucción, de complejidad, ¿no? Entonces, yo creo que cuando él dice la belleza existe, él se está refiriendo a que algo así como que nosotros somos peruanos, nosotros somos de aquí, pero no de cualquier lado, sino de la zona del Agustín, de las zonas pobres, de las zonas periféricas de la ciudad.
De ahí también está la belleza.
De ahí nace, digamos, su iluminación, la iluminación de Kazuo Nakamatsu, ¿no?
Perfecto. Don Augusto Higa Ochiro, usted sabe, acá en radio los minutos vuelan y lástima, ya tenemos que ir terminando esta conversación. Nos da mucho gusto poder conocerlo. Usted visita nuestro país a raíz de esta presencia del Perú en la Feria del Libro de Santiago y invitamos a nuestros auditores a acercarse a sus novelas, a sus obras, a sus cuentos, a sus relatos. Están por supuesto disponibles todos los libros en las principales librerías del país y a conocer
básicamente
también
en la feria.
Y bueno, además acercarse también a toda esta temática que usted trata en ella. Le queremos agradecer por haber venido hoy nuestro programa y conocerlo
muchísimas
un poco
gracias,
más.
Gracias por su atención.
Bueno, nosotros amigos queremos invitarlos entonces a la sección Noticias, donde vamos a revisar los principales hechos educativos de la semana. Senado Universitario estudiará implicancias de normativas sobre educación superior.
A través de sus comisiones y grupos de estudios, el órgano triestamental acordó revisar y estudiar las nuevas leyes de educación superior, de universidades estatales, la ley que crea el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior.
De esta forma, el órgano superior de gobierno podrá prepararse para la profunda discusión que se desarrollará ante la implementación de la Ley de Universidades Estatales. Esto ya que la Universidad de Chile, junto a la Universidad de Los Lagos, UTEM, Universidad de O'Higgins y Universidad de Aysén, cuyos estatutos entraron en vigencia después del 11 de marzo de 1990, deberá proponer dentro de un plazo de 3 años un mecanismo institucional permanente que asegure la participación y corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional, que aprueba el Senado Universitario, y del presupuesto de la universidad, que aprueba el Consejo Universitario y ratifica el Senado Universitario en el caso de la Universidad de Chile.
Respecto a las 13 universidades estatales restantes, estas deberán modificar sus estatutos para adecuar, entre otras, la forma de gobierno expresada en la nueva ley sobre universidades estatales.
Asimismo, la labor que podrá hacer el Senado al respecto será dar continuidad a un proceso previo, ya que la cohorte anterior de senadores logró que el órgano estratégico y normativo de la Casa de Bello se constituyera como un actor propositivo respecto a ambas leyes cuando aún estaban en tramitación en el Congreso Nacional.
El vicepresidente del Senado, profesor Gonzalo Gutiérrez, planteó que es bueno que el Senado conozca desde ya y puede estar alimentando a la universidad y a la comunidad con diversas opiniones.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Bocellur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Radio Universidad de Chile y Centro de Formación Memoria y Futuro invitan a participar del Foro Abierto Cobre, Previsión, Delincuencia, Manipulación Mediática, cuando el sentido común no coincide con la realidad. Exponen Alejandra Mohor, Marco Kremerman, Julián Alcayaga, martes 13 de noviembre a las 19 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spost, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Panoramas destacados.
Cineclub Sacier realizará ciclo dedicado a la obra de Luis Buñuel.
Ensayo de un crimen, Nazarín y Los Olvidados son las obras del ciclo de cine de noviembre que estará dedicado al director español nacionalizado mexicano Luis Buñuel, por su contribución a la ruptura de los modelos de representación clásicos del cine.
Dentro de las principales características de la obra de Buñuel en México, destaca la intencionada propuesta que hace de la violencia como forma de mediación entre los sujetos, señalando con ello una lectura decadentista de la humanidad tras la Segunda Guerra. Su aporte al cine es enorme, ya que a diferencia de otros clásicos, su filmografía es sarcástica con los modelos de representación clásicos, explicó el coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, Luis Horta.
La Sala Sacier Cineclub es una alianza entre la Cineteca y la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.
Las funciones se realizan cada martes de noviembre a las 19 horas en la Sala Sacier de la Casa Central de la Universidad de Chile. La entrada es gratuita y abierta a todo público. Mac Parque Forestal está exhibiendo Cada punto es el centro del universo, cada persona es el centro de la sociedad.
La exhibición es del artista italiano Michelangelo Pistoletto y se está presentando desde el 28 de octubre al 2 de diciembre en el Museo de Arte Contemporáneo, sede de Parque Forestal, en Santiago.
Con esta muestra, uno de los artistas íconos del arte povera, arte pobre en español, llega por primera vez a Chile y Sudamérica. Michelangelo Pistoletto ha estado por más de 60 años en la vanguardia del arte contemporáneo y esta muestra reúne sus obras más representativas.
Esculturas e instalaciones de gran formato se activan en una serie de performances realizadas por el artista durante su permanencia en Santiago.
Mediante caminatas con participación ciudadana, mesas de discusión con representantes de la sociedad civil y performance con gran exigencia física, esta exhibición se configura como una experiencia que invita al espectador a la acción, rompiendo con la pasividad para transformar a quien observa en un agente activo en la sociedad.
La entrada es liberada.
Bueno, continuando con Educación en el Aire, queremos invitarlos a conocer un polo de desarrollo artístico que es relativamente nuevo en Santiago y que se emplaza en una comuna apartada del centro de la capital y llevando arte contemporáneo a una comuna que no estaba habituada al circuito cultural de la ciudad, ¿no? Como es Cerrillos. Se trata del Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, iniciativa que queremos comentar hoy, dar a conocer a nuestros auditores y auditores y a la serie de actividades que realizan. Este centro, que pertenece al Ministerio de las Culturas, las Artes, el Patrimonio, está realizando actividades de mediación junto a otras actividades también de educación. Y tenemos acá a Jimena Escobar y a Sebastián Rifo, quienes trabajan ahí en el centro, para que nos cuenten de qué se trata este Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos. Bienvenidos.
Hola, muchas gracias. Gracias.
Bueno, cuéntenos para partir de la historia de este Centro Nacional de Arte Contemporáneo, cómo nace, cuándo empieza a existir como espacio de actividades culturales y artísticas.
Bueno, el centro se abre en el 2016, en septiembre del 2016. Es por un mandato de la presidenta Bachelet. Comenzamos a trabajar con el equipo de educación desde el 2016, que estamos haciendo distintas actividades. Ya llevamos 2 años. Como tú decías, es un centro que está alejado de la ruta cultural. Entonces ha sido un desafío bien grande como acercar a la gente al lugar. De todas maneras, igual tenemos nuestro público que va. Difícil, sí, la gente que está como cercana, pero para eso nosotros estamos haciendo distintas actividades de mediación para poder acercar a la gente que nos interesa, que son nuestros vecinos.
Y cuéntenos un poquito cuáles son estas líneas de trabajo del centro que desarrollan justamente para atraer al público local.
Bueno, el centro tiene principalmente 3 áreas de trabajo. La primera es la de investigación, porque es importante mencionar que el centro además cobija la colección de arte contemporáneo de la Galería Gabriela Mistral. Uh-huh. Entonces, como centro es un lugar muy atractivo porque está la colección de la Gabriela Mistral, que es la colección nacional de arte contemporáneo, que puede ser visitada, consultada, y está ahí organizada y ordenada por Francisca. Y también está el centro de documentación, que fue uno... porque antes estaba ubicado en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Uh-huh. Y ahora, hace poco, se inauguró y se instaló en lo que es Cerrillos.
Ah, mira.
Entonces está el área de investigación, está el área de mediación, que es la que llevamos nosotros, y está el área de producción, que es la que se encarga de levantar y llevar a cabo las exposiciones en Cerrillos. Entonces, bajo esas 3 líneas de trabajo, Cerrillos amplía y diversifica el panorama cultural, y específicamente en torno a las artes contemporáneas.
Y el Centro Nacional de Arte Contemporáneo está ubicado, emplazado además en un edificio que es bien particular. Cuéntenos un poco de eso.
Sí, es el ex aeropuerto Cerrillo. Entonces tiene una carga histórica muy grande. La mayoría de la gente ahí lo reconoce no como el Centro de Arte Contemporáneo, sino como el ex aeropuerto. Hemos hecho un trabajo también con eso. Cuando se abrió el centro, se hizo un archivo, el Archivo Cerrillos, en donde se invitó a la gente a traer sus fotografías, a contarnos sus historias sobre el aeropuerto. Así que ahí tenemos harto material que tenemos que trabajar con él, estamos en eso, para mostrarlo a la comunidad.
Es importante mencionar que cuando aparece en la escena local el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, nace sin una dirección, pero quien asume la dirección, lo mencionó rápidamente Jimena, es los encargados de educación del, en ese entonces, Consejo de la Cultura.
Yeah.
Entonces, es importante recalcar que desde esa voluntad educativa es lo que se hace un levantamiento de los imaginarios que estaban circunscritos al exaeropuerto, y ahí aparece Archivo Cerrillo. Perfecto. Y Archivo Cerrillo al día de hoy es un acervo que tiene historias, fotografías, memorias de lo que es el centro, y que como material ahora tiene que ser seguir trabajando. Ya no está, Cerrillo ya no está asociado, una vez que asume la directora, que es Beatriz Salinas, uh-huh. Ya no está vinculado necesariamente a educación del ministerio, sino que ya está asociado a lo que son las áreas más de la artes de la visualidad, como que cambia el giro.
Sí. De todas maneras, uh-huh. seguimos trabajando con el equipo de educación uh-huh. y tratamos de vincularnos harto con los otros programas del ministerio también.
Y cuéntenos, bueno, ustedes planteaban que es complejo el desafío de atraer al público hacia el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Primero, ¿por cuáles razones? ¿Porque no están habituados a ir para allá? ¿Porque hay mal transporte? ¿Porque no se entiende, digamos, todavía el espacio? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han tenido que sortear ustedes?
Yo creo que, como tú dices, tal vez que está un poco lejos, la gente no sabe cómo llegar, pero ahora con el metro igual ha cambiado harto eso. Es mucho más fácil. Llegáis desde Providencia ya en unos 20 minutos hasta el metro, después hay que caminar, que eso la gente a veces se queja un poco, pero o puedes caminar o tomas una micro, que tampoco es tan lejos.
Pero las mayores dificultades tienen que ver, primero, que está muy asociado al exaeropuerto. Uh-huh. Segundo, que todavía es un lugar con muchos elementos que cualquier centro cultural tiene y que todavía este no lo tiene, como por ejemplo una cafetería. Es decir, como que las complejidades son reales, en el sentido de que llegar allá, hacer la travesía y llegar allá y de repente no tener una cafetería, creo que eso es lo que se está trabajando, es lo que se está pidiendo como a gritos, pero sí. Y luego creo que todas las instituciones culturales tienen de por sí la complejidad de atraer público, y por eso la necesidad de asumir con mucha responsabilidad el área de mediación. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando y tenemos un sinnúmero de actividades, principalmente para romper esa barrera, ese umbral ficticio que hay entre el público, el espectador, el ciudadano a pie, con la institución, y esa es nuestra labor principalmente.
Uh-huh. Bueno, el centro, entre otras cosas que está haciendo, creó el programa Planeadores, un programa que busca ampliar la formación de profesores y profesoras en arte contemporáneo y educación artística. Cuéntenos de qué se trata y de qué forma se está vinculando finalmente a comunidades escolares a través de este programa.
Bueno, antes de Planeadores, quizás es importante mencionar que mediación, para poder romper esa barrera entre la institución y el ciudadano, lo que hace es generar un análisis de público. Uh-huh. Es decir, necesitamos entender que los visitantes que vienen son diversos. Por tanto, vamos a tener estrategias diversas. Uh-huh. Y dentro de esas estrategias diversas empezamos a entender los distintos públicos. Viene público juvenil, vienen estudiantes, vienen universitarios especialistas en arte, profesores y ciudadanos. Entonces, eso nos abre un panorama bastante amplio de cómo ir entendiendo los distintos públicos. Uno de esos, actualmente el área de mediación tiene dos programas, programa Hélice y programa Planeadores, que tienen sus imaginarios en el exaeropuerto.
Claro, o sea, todos tienen, con nombre de
nosotros vamos aeronáuticos. Vamos bautizando esto también porque tienen un potencial simbólico importante.
Por supuesto.
Específicamente Planeadores, si uno imagina lo que es un planeador, que es un avión que es impulsado y que luego es soltado y que luego sigue su rumbo sin la necesidad de ese motor, nosotros buscamos esa figura metafórica para poder entregar herramientas intelectuales, reflexivas sobre el arte contemporáneo, para que después quienes toman eso puedan trabajar solos, motivados por ese impulso que nosotros le dimos. Planeador específicamente está enfocado en profesores. Uh-huh. Eso aparece principalmente a partir de una necesidad. Desde el año 2017 se hicieron Cerrillos, el área de mediación hizo muchos encuentros con profesores para estudiar y ver cuáles eran las necesidades. Y las necesidades muy concretas que salieron en ese momento era poder especializarse en arte contemporáneo. Y ahí también, como mandato del ministro de esa época, era: necesitamos que Cerrillos se abra a la comunidad escolar, específicamente a profesores. Y es por eso que, como piloto del 2018, nosotros llevamos a cabo un proceso le llamamos residencia, donde tres mediadores, David Quinteros, Daniela Ricciardi y yo, nos vamos a tres colegios en Cerrillo. Estamos una vez a la semana, donde estamos trabajando con los profesores. Para eso tuvimos que hacer todo un camino con el DAEM, con los directores, y trabajar para llegar a acuerdos. Y los acuerdos era que nosotros en determinado momento íbamos a trabajar con los profesores y vamos a hacer ese nexo transdisciplinar entre artes y todas las ramas de la educación que se están manejando. Y eso nos ha dado distintas experiencias de los distintos mediadores y lo que se va transformando en lo que es el programa Planeadores, que tiene distintas etapas: seminarios, encuentros reflexivos, diálogos cruzados, etcétera. Sí. Pero en concreto es que tiene como tres grandes líneas de trabajo, que es la conciencia crítica del entorno sociocultural, habilitar estrategias propias del arte contemporáneo, y sobre todo asumir que el territorio entre arte y educación son territorios híbridos, es decir, y que el arte puede ser una herramienta de conocimiento que es transversal tanto a las matemáticas, al lenguaje, biología, etc. Entonces, claro que sí. Es un modo de pensar la realidad.
Por eso es un programa que no está solo pensado para los profes de artes visuales, sino para todos los profesores. En el colegio que estaba trabajando Sebastián, por ejemplo, en la escuela Los Cerrillos, él trabaja con más o menos 20 profesores de todas las áreas. O sea, en realidad no hay ningún profesor de artes visuales.
Claro, nos encontramos con una realidad, y es que estamos trabajando en colegios colegios de educación básica, y los colegios de educación básica tienen la particularidad de que los profesores hacen muchos ramos, claro, o sea, pueden hacer matemática o artes visuales, y la particularidad es que ninguno de esos profesores está especializado en artes. Entonces, cuando hicimos el primer diagnóstico, ellos nos decían: necesitamos saber algo de arte para poder estar más seguros, tranquilos, y poder entregar ese conocimiento o esas habilidades a los chicos.
¿Y de qué forma ese trabajo con estos profesores después se lleva al aula o se transporta, digamos, a los estudiantes?
Lo primero que se hace es un diagnóstico, es decir, cuántos profesores hacen arte, cómo abordan la experiencia en el arte, cuáles son las temáticas transversales que están trabajando. Y esto es una premisa, y la premisa es que nosotros vamos a tener distintas experiencias performativas, por un lado, y por otro ya de conocimiento más concreto, en donde el arte les va a ser una herramienta para ampliar los nuevos modos de hacer en el aula. Eso es como lo que nosotros estamos apuntando. Por ejemplo, porque pareciera que es un poco complejo, pero es más simple. Lo que estratégicamente en las primeras sesiones yo les pido las planificaciones, ¿ya? Entonces me llegan las planificaciones de una profesora de matemática, por ejemplo, que está trabajando con círculo y circunferencia, y me llega un profesor de educación física que está trabajando los bailes. Entonces el ejercicio es cómo cruzar esos elementos, el ejercicio es entender que, por ejemplo, el círculo tiene un potencial simbólico que es transversal a toda la humanidad, y así. Entonces vamos conversando transdisciplinariamente y vamos entendiendo que quizás solo hablar de la ecuación de la recta o la ecuación de la circunferencia no es tan significativo si es que lo abordamos desde una cuestión trascendental, así como
claro que sí.
La circunferencia es un elemento muy importante en los bailes, por ejemplo, la ronda. Entonces, hacemos el ejercicio de conectar todas las disciplinas.
Y ese punto de encuentro, justamente este lugar, este espacio del arte también y de la reflexión en torno al arte contemporáneo en Cerrillos. Le recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con dos representantes del Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, que se encuentra ahí en el antiguo aeropuerto Cerrillos. donde están alojadas unas colecciones muy interesantes de arte nacional. Es un centro que se inauguró hace pocos años, un par de años, y que está realizando hartas actividades en torno a la mediación y a la educación para unir, acercar a la comunidad local, sobre todo a ese espacio, ese polo de desarrollo cultural, que también ofrece elementos, digamos, de recreativos, paisajísticos. Es como un parque también ese lugar, es bien grande. Se han realizado actividades ya, qué sé yo, en esa explanada que tienen, porque hay un potencial ahí bien importante para un sinfín de actividades, cosas de mirar un poco la arquitectura del sitio y ya se le ocurre a uno cosas, ¿no? ¿Qué pasa ahí con ese espacio?
Sí, estamos en el Parque Bicentenario. Hemos hecho algunas actividades en el parque con la municipalidad también, donde ha ido mucho público. Ahora hay una obra,
Hay una obra de Javier Toroblum, uh-huh, que se llama Dibujar en la Tierra, que son grandes, es una intervención que dialoga con el urbanismo y el land art. Uh-huh. Entonces, para la Bienal de Arte y Nuevos Medios, Artes Mediales, perdón, del año 2017 también se intervino ese lugar. Es decir, es un lugar que también se transforma en un espacio para intervenir. Pero, como dice también Jimena, los vínculos con la municipalidad misma de Cerrillo también han sido muy fructíferos. O sea, claro, se han hecho encuentros de comida, se han hecho distintos eventos en donde el público no necesariamente tiene que ver con las artes, pero que sí se transforma en un motor para que puedan visitar
el centro. Y empieza a familiarizarse con ese lugar, a hacerlo una visita frecuente, digamos, a ese espacio. Me mencionabas recién, Sebastián, además de Planeadores, otro programa con un nombre aeronáutico que es Hélice, ¿no? ¿De qué se trata este programa?
El programa Hélice, a diferencia del programa Planeadores, que es nosotros vamos al centro, vamos a los colegios, uh-huh, el programa Hélice, nosotros nos ocupamos del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo. Eso es bastante inaudito dentro de lo que son los programas de exhibiciones de todas las instituciones. Nosotros lo que hacemos es tomarnos este espacio y nosotros somos los, entre comillas, como curadores y programadores de lo que se hace.
Claro, hacemos que el centro se vuelva como un laboratorio de experimentación, que es como se define el centro. O sea, durante 3 meses nosotros planificamos un montón de actividades que vamos realizando e invitando a la gente a participar.
Entonces también nació como piloto el año pasado. Este año, en enero, febrero, marzo. Uh-huh. Nace también a partir de una coyuntura, y es que no había ni exposiciones, entonces nosotros nos lanzamos con todo, y ahí, como en esa contingencia, formalizamos este programa. Y ahí hicimos más de 13 actividades durante estos 3 meses, que era también pensando en distintos públicos, desde laboratorios para niños y niñas, en donde iban en un campamento, estaban 2 semanas trabajando a partir de asambleas. Y también hacíamos ciclos de cine, hacíamos nexos con la Cineteca, hacíamos retrospectivas, estuvimos con Ignacio Agüero. Hicimos talleres de carpintería que se llenaron, hicimos residencias de arte con artistas jóvenes. Es decir, muchas actividades, y esperamos ahora ya pronto sacar lo que va a ser la planificación de Hélice 2019. Y en eso estamos trabajando.
Bueno, de eso hablemos, de lo que viene en el futuro y lo que va a atraer a nuevos públicos, a más gente interesada en llegar al Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos. ¿Qué es lo que se viene?
Bueno, por ejemplo, ahora estamos nosotros con la exposición de la Bienal de Escultura y estamos trabajando con la SOET, y hemos hecho un programa de actividades para los diferentes públicos, y tenemos, por ejemplo, este sábado un taller de reciclaje creativo. Ya tuvimos la primera experiencia con la artista Andrea Silva. Este sábado estamos nuevamente con ella, y ese taller está destinado principalmente a niñas y niños. La idea es caminar e ir tomando algunas cosas que nos pueden servir para crear una obra de arte. Entonces los invitamos a todos los niños y niñas a participar este sábado a las 11 de la mañana, de 11 a 1, con Andrea Silva.
Y solo tienen que llegar los niños.
Solo tienen que llegar.
Maravilloso.
Otra de las cosas que también va a pasar el sábado es nuestro seminario de deformación. Inventamos un seminario ya como para público más especializado en arte, estudiantes de arte, en donde varios escultores van hablando durante todas las semanas de su obra. Entonces es como un ciclo de, uh-huh, varias sesiones. Y en esta sesión de este sábado vamos a estar con Carlos González, quien nos va a estar acompañando en el seminario, también desde las 11 de la mañana. Entonces el sábado vamos a tener varias cosas.
¿Y ambas actividades son gratuitas?
Exacto.
Sí, todas nuestras actividades son gratuitas. Y el día viernes tenemos una visita al taller de un artista. Hace 2 semanas ya, no me acuerdo.
Sí, hace 2 semanas estuvimos... Sí. También como, todas estas son propuestas que nacen de nosotros de manera muy experimental y una del ejercicio fue, ¿qué tal si vamos al taller de un artista? O sea, tomando en consideración que los escultores que están exhibiendo acá tienen unos talleres preciosos, claro. Y pusimos un llamado abierto y llegaron cerca de 15, 16 personas y fuimos todos con el debido respeto que requería la situación. Pero estuvimos ahí.
Donde Mario Irarrázaval.
Estuvimos con Mario Irarrázaval viendo su escultura. O sea, fue un ejercicio muy bonito de contacto directo entre la ciudadanía y el artista. Y nosotros como mediadores hicimos ese puente.
Entonces, ¿ustedes hacían como visitas guiadas o algo así? ¿Visitas al taller del artista?
Bueno, eso es que dijiste algo clave. Clave y que pones en crisis todo. Pero es bonito porque... La palabra mediación es algo bastante nuevo, quizás, de los últimos años. Antes era muy usado las visitas guiadas, es decir, la persona que tomaba ese público y iba de manera lineal hablando de las obras
de
que estaban.
De la mano del
exacto.
Claro. Que es lo que no queremos.
Entonces, nosotros, cuando asumimos el trabajo de la mediación, nosotros asumimos de manera crítica eso. Sí. Entonces... Y una forma de asumir la manera crítica es entender la diversidad de públicos que asisten, la necesidad de generar nuevos lazos y sobre todo entender que las obras no son universos que están cerrados en sí mismos, sino que están abiertos a la reflexión, están abiertos al diálogo y a nuevos tipos de significación y a nuevas estrategias. Y por eso nosotros vamos al taller de María Raza, por eso hacemos un encuentro con artistas. Y eso también tiene que ver con el espacio en el que estamos emplazados y la infraestructura nos provee esa posibilidad. Es decir, tenemos una sala donde hacemos un taller, tenemos otra sala donde hacemos el seminario y así. Por eso también los invitamos a todos a que vayan, porque es un lugar que está hecho para ser explorado, experimentado. Es muy, muy grande.
Darle nuevos usos y exacto. También ponerse creativo, así también como ustedes han podido hacer para poder abordar todas estas estrategias e inventando actividades, la búsqueda de convocar también, ¿cierto?, a los públicos especializados y no especializados a este encuentro con arte contemporáneo.
Y que no se nos olvide que este viernes a las 3 de la tarde vamos a ir al taller de Oscar Plantiura, así que nos pueden escribir a mediacion.cerrillos@cultura.gov.cl para que nosotros les demos la información de dónde nos juntábamos, porque pillamos un punto en común y nos vamos todos juntos al taller.
Perfecto. ¿Puedes repetir el correo, por favor?
mediacion.cerrillos@cultura.gov.cl.
Perfecto. A través de ese correo también me imagino que pueden acercarse a ustedes por otros temas también, pero particularmente exacto. Poder inscribirse para esta visita al taller de este escultor. Bueno, amigos, nosotros estamos muy felices de poder tenerlos acá hoy día en Educación en el Aire, dando cuenta de una iniciativa que es nueva, digamos. Yo la verdad es que no conocía hasta ahora este Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos. Me comprometo a visitarlo. Invitar también a toda la gente, a todos los ciudadanos de Santiago y de regiones, los que quieran venir, acercarse a este centro. Es fácil llegar, está como un poco exagerada la dificultad de transporte, al parecer. Es bueno caminar, hace bien.
Sí, además que uno puede tomar una micro y llega ahí en 5 minutos.
De todas maneras. Ya, pues, que les vaya muy bien en todo lo que están emprendiendo y cuéntenos frecuentemente las actividades que nosotros aquí con gusto las vamos a dar a conocer.
Súper.
Muchas gracias por la invitación.
Ya, pues, que les vaya muy bien.
Chao.
Ya, amigos, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos, por supuesto, la sintonía. Quédense con Radio Universidad de Chile. Escríbanos también. Cuéntenos qué quieren, qué temas tratar acá en Educación en el Aire. Y muchas gracias al equipo que hace posible la salida de este programa semana tras semana. Bárbara Fuensalida, Jorge Águila y José Rojas. Que tengan una excelente semana y que ya nos escuchamos el próximo martes con más Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire. Está en el aire. Está en el aire. Está en el aire.
respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la Radio que Piensa.